Casa de Gobierno habla el presidente Alberto Fernández, acto al cumplirse 2 años de la sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Habla Alberto Fernández, lo escuchamos.
Sobre la conveniencia de criminalizar el aborto, realmente tiene sentido desde el punto de vista de política criminal que el aborto fuera un delito. En aquellos años, y hablando del año 85, Ginés era ministro de Salud, de la jefe de gabinete, yo daba un curso en la Facultad de Derecho, en el ciclo profesional orientado, que se llamaba El aborto, 2 puntos, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Y en gran medida ese libro me inspiró me llevó ese curso, me llevó a dar un libro del que me enamoré, que te regalé en aquellos años a Lima, que se llamaba Decisiones de Vida y de Muerte, que era un libro de Florencia Lula, la hija de Félix Luna, a quien tuve el enorme placer el otro día de premiar como una de las científicas argentinas que comencé a terminar este año. A quien no conocía, conocía a su hijo, porque no estaba en Buenos Aires. Ese libro reflexionaba sobre la discusión bioética de la vida y de la muerte. Y la verdad me confirmó que lo que íntimamente creía en términos de derecho claro, que no tenía ningún sentido la criminalización del aborto, y que además conducía a enormes injusticias. La mayor injusticia es que quien tenía recursos podía hacer su aborto en condiciones de seguridad suficientes, y quien no exponía su vida, exponía su salud, y además se arriesgaba a terminar presa. Esa idea que les estoy hablando, año 2005, al pobre Ginés lo castigaban porque regalaba preservativos esto es bueno recordarlo para ver cómo evolucionaron las cosas. Regalaba preservativos en el obelisco y tuvo una enorme campaña, era con la vocación de luchar contra el SIDA y de poner en la conciencia social la importancia de tener estos cuidados. Los castigaban al pobre, ahí hubo un capellán del ejército que recomendó tirarlo al río, me acuerdo, pobre Ginés, y a mí me volvía loco porque daba este curso. Y era como demasiado. Fíjense, esto ocurrió en el año 2005, así que pasaron 17 años. 17 años a hoy, y miren cuánto ha cambiado todo. Con esto lo que busco es que reflexionemos que este enorme cambio, que fue la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, y que tuvo algunos hechos previos, como apenas asumimos el gobierno, la atención del protocolo a las personas con derecho a la interrupción libre, ¿no? El embarazo, que también generó un gran movimiento, un gran ruido. ¿Cómo socialmente la sociedad fue avanzando y afianzando estas ideas que en otros tiempos parecían muy cuestionables? Muy cuestionables. Y a mí me parece que eso es algo sobre lo que debemos reflexionar, porque también las normas del derecho, para que tengan validez social, reclaman que tengan un precedente que sea la norma de cultura. O sea, el verdadero derecho escribe lo que la cultura reclama. Y en verdad lo que fue cambiando fue la cultura social en la Argentina. Y fue cambiando en el mejor de los sentidos, que fue ese sentido donde los derechos se amplían. Cuando me tocó ser presidente, durante toda la campaña, me acuerdo en el debate y demás, tuve en mente la idea de que la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres y personas gestantes se legalice. Ya no solo que no sea un delito, sino que se legalice. Y también debo decir, tiene que aprender, tiene que entender bien la diferencia entre no criminalizarlo y hacerlo legal. Y allí tuve una extraordinaria maestra que fue Vilma, y me fue explicando a lo largo de los años el por qué no era lo mismo no criminalizarlo que hacerlo legal. Y si en verdad no me preocupaba tanto la desigualdad esa en la que caía una mujer pudiente, o que tenía una mujer pudiente, que podía pagar con los cuidados sanitarios correspondientes su aborto, y la desigualdad horrible en la que caía la que no tenía esos recursos, la verdad es que no bastaba con no criminalizarlo. Había que darle a todos la oportunidad de acceder al derecho. Y allí Vila tuvo un rol central, porque desde el comienzo me fue no solamente haciendo entender estas cosas, sino también construyendo el proyecto de ley que en gran medida ya había sido construido en el año 2018, pero que ella lo conocía perfectamente bien. Y fue determinante para que lo pudiéramos hacer del modo que lo hicimos. Determinante. Y también había que buscar el momento de hacerlo. Porque veníamos de una frustración, ¿no? Que en el año 2018 alguien lo había intentado y alguien se había ocupado de que no saliera. ¿Cuál era la diferencia de entre el 2018 y el 2020? En el 2020 el presidente llamaba a los gobernadores para pedir que por favor voten, y en el 2018 el valiente presidente llamaba a los gobernadores para decirle te pago para que no votes. Esa era la diferencia. Igual, la verdad es que tampoco lo tengo esto como un mérito mío, guardador de ningún mérito. Simplemente era mi convicción, la certeza, la seguridad de que debíamos transitar en ese sentido lo que debíamos transitar. Y 2 años después yo estoy muy satisfecho, porque lo que uno ve es que los daños en la salud o las muertes provocadas por el embarazo se han reducido. Y eso es lo que está indicando, que había muchos daños en la salud de las mujeres y muchas muertes provocadas por abortos mal practicados. Con lo cual, lejos del aborto, como algunos quisieron plantearlo, queda muy lejos, deja de ser una ley promotora de muertes, una ley promotora de la vida, es una ley promotora de la salud de las mujeres. Es eso por sobre todas las cosas. Y uno puede ser un hipócrita, ponerse el sombrero de hipócrita y decir, no, de esto no hablemos, y garanticémonos que hagamos de cuenta que esto no ocurre. Pero ocurre. Y lo único que nunca he sabido hacer yo es ponerme el sombrero de hipócrita. Y si hay algo que he padecido a lo largo de mi vida, yo me decía como ciudadano, ¿no? En lo personal, es la hipocresía social, que es algo que francamente es defecto, me parece deleznable como sociedad que somos, ¿eh? Porque eso parte de ser una sociedad hipócrita que discute muchas cosas que no entendemos por qué las discutimos. En los años de Alfonsín discutíamos el derecho al divorcio virginal, y había millones de parejas que se habían divorciado en los hechos. Y millones de parejas se habían vuelto a formar después de divorcios. ¿Y por qué nos costaba tanto reconocer ese derecho que tiene todo ser humano, que si un día deja de amar y reconstruye su vida con otro amor? ¿Cuál es el motivo por el que teníamos que discutir tanto? Yo me acuerdo de la discusión de aquellos días. La discusión de aquellos días era que sí, el divorcio salía aprobado, todos iban a divorciar. La gente que se ama, se quiere, vive feliz con su pareja, no tiene ninguna gana de divorciarse. Se divorcia el que está mal, el que cree que tiene que buscar otra opción. Después vino otra ley que Vilma promovió en el Congreso, que fue autora, que fue la ley del matrimonio igualitario. Y la discusión fue parecida. Fue parecida. La discusión ahí la llevaron a un lugar mucho más complejo. Le decían, no, bueno, pero un niño que se críe, si van a hacer un matrimonio, entonces tienen derecho a adoptar. Y si van a adoptar un niño que se críe, o una niña que se críe en una pareja que son las nuevas sexos, ¿cómo va a percibirlo este chico o esta chica, esa realidad? Y dedicaron programas de televisión, horas de discusión, horas de debate, artículos. Un día escribí un artículo y dije, miren, soy la verdad, no estoy en condiciones de decir cómo va a evolucionar un chico en la sexualidad de un chico o una chica que se ha criado por una pareja del mismo sexo. Solo tengo una certeza. Todos los homosexuales nacieron de parejas heterosexuales. Esa certeza la tengo. Con lo cual, no es la sexualidad de los padres lo que determina la sexualidad del chico. Es el día de hoy que me encuentro con personas que dicen, yo te agradezco porque soy feliz, porque pude hacer mi vida y contar a mi familia cómo es mi sexualidad y vivo feliz. Y me casé porque ustedes me dieron esa oportunidad. Y yo, cada vez que me lo agradecen, digo, pobre sí, pero le teníamos que pedir perdón por el tiempo que le hicimos sufrir inútilmente, porque ¿qué cambiaba la vida de la Argentina que dos hombres se amen o que dos mujeres se amen? ¿Qué cambiaba la vida de la Argentina? ¿En qué cambiaba? Esta fue otra discusión hipócrita que tuvo el argentino durante mucho tiempo, porque creía que si no reconocíamos esto, eso no existía. Pero eso existía. Eso existía y lo único que hacíamos era frustrar seres humanos. Eso existía. La tercera discusión hipócrita fue esta. Que creíamos que como el Código Penal castigaba la interrupción voluntaria del embarazo, entonces nadie interrumpía voluntariamente el embarazo. Y eso era falso. Eso era falso porque todos los días veíamos cómo la salud de las mujeres se veía lastimada en ocasión del embarazo, ¿y cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? Por lo tanto, yo me animo a decir que lo mejor que tiene esta ley es que fue una lucha contra la hipocresía, fue un gran triunfo contra la hipocresía. Es un gran triunfo porque nos hace una sociedad mejor, porque cada vez que ampliamos derechos vivimos en una sociedad mejor. Porque hemos logrado que para muchas mujeres deje de ser un problema lo que era un gran problema. Y porque creo que tenemos que reconocer que fue un logro colectivo. Un logro colectivo. En todo caso, fue el gobierno que presido el que se decidió a impulsarlo desde el Poder Ejecutivo Nacional, a trabajarlo en el proyecto de ley. Y como dije antes, Vilma tuvo mucho que ver. Encontrar el momento propicio para hacerlo y trabajar políticamente para que todos entiendan que no tenía sentido seguir promoviendo la hipocresía y había que hacerse cargo del problema. El problema tenía que ver con un problema de salud pública y tenía que ver con un problema de derechos de la mujer. Y había que resolver los dos problemas. El problema de la salud pública y reconocer los derechos a las mujeres. Yo siento lo que decimos. Y siento que además fueron de las mejores leyes que pudimos sacar, porque Meyer es un autor alemán que desarrolló una de las tantas teorías de las normas. Meyer dice que en verdad el derecho es como un árbol, que una parte que se ve y una parte que no se ve. La parte que se ve es el tronco, son los elementos comunes del derecho, y después vemos ramas, son todas las ramas que el derecho tiene. Lo que no vemos son las raíces. ¿Y qué son las raíces en la teoría de las normas de Meyer? Son las normas de cultura. En verdad, ese tronco y esas ramas las vemos porque las raíces las sostienen. Cuando uno clava un palo que no tiene raíces, irremediablemente eso no saca ramas, irremediablemente eso se cae. Pero cuando las raíces sostienen ese tronco, es inconmovible. Y esta ley es el resultado de un cambio de cultura. Una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años y que un día el gobierno y el Congreso estuvo dispuesto a reconocerlo. Tiene la solidez de ese árbol del que hablaba Meyer. No fue el invento ni la imposición de un presidente. Fue el resultado de una lucha colectiva y de un cambio cultural en la Argentina. Bienvenido que lo hayamos logrado hace 2 años. Y hagamos todo lo necesario para que en la Argentina terminemos lo más rápido posible con todas las injusticias que aún existen y nos animemos a seguir ampliando derechos, porque con una sociedad que empodera a ciudadanos, un país se hace más fuerte. Gracias, Eduardo, por estar aquí.
Palabra del presidente Alberto Fernández, reiteramos, Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, acto entonces a 2 años de la sanción de la ley 27.610 de la interrupción voluntaria del embarazo. Informar al mundo para Radio Nacional.